Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Sean bienvenidos a un programa más de Cultivando Vida. Dentro de esta programación, como siempre, tratamos puntos y temas de interés en el sector agropecuario. Y pues para iniciar, primeramente quiero mandar una felicitación por el pasado Día Social, 22 de febrero, de los ingenieros agrónomos aquí en nuestro país. Felicidades, maestro Martín, por su Día Social.
Muchas gracias, maestro. Buenas tardes.
Bien, precisamente vamos a tratar el tema, dado que el pasado 22 de febrero fue el Día Social del Ingeniero Agrónomo, y pues vamos a tratar de platicar un poquito del quehacer del ingeniero agrónomo en el sector agropecuario. Para esto, pues, aceptó la invitación el maestro Martín Salvador Chávez de Nils. Él es el coordinador de la carrera de ingeniero agrónomo, es ingeniero agrónomo dentro de su formación, también tiene una maestría en administración y pues tiene muchas horas de vuelo ya en el aspecto agronómico. Él ha desempeñado actividades tanto desde el punto de vista financiero, trabajando para instituciones de crédito, ha estado laborando como coordinador y también imparte algunas materias relacionadas con la agronomía, en, prácticamente en cuestiones hidráulicas. Maestro, muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, maestro Octavio. Buenas tardes a todo el auditorio.
Bien, maestro, pues para iniciar me voy a permitir hacer una invitación a todos los radioescuchas que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán en el 102.3 FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx o hacernos llegar sus comentarios vía WhatsApp a los teléfonos 317-38-250-31, 317-38-265-32. Maestro, ¿podríamos iniciar cuándo nace esta escuela aquí en México? Tengo entendido por allá que en el periodo de los años 1800 con la administración de el Benemérito de las Américas, por ahí, y creo que fue la primera escuela de agricultura en América Latina. ¿Nos puede comentar algo al respecto, maestro?
Sí, de manera muy muy resumida, el 22 de febrero de 1854 nace la Escuela Nacional de Agricultura y las primeras instalaciones están ubicadas en el ex convento de San Jacinto, en la actual Ciudad de México. Posteriormente se trasladan hacia lo que es la ex hacienda de Chapingo, en Texcoco, Estado de México. Eso fue el primero de mayo de 1924, pero el 22 de febrero es el día que se conmemora el Día del Agrónomo, precisamente por eso, por haber sido fundada la Escuela Nacional de Agricultura.
Bien, ¿verdad? Excelente. Pues ya podemos hablar de dos siglos, ¿verdad?
Prácticamente,
de que a escasos dos siglos de que pues ya la educación para la formación de técnicos, ingenieros que dominaran los aspectos productivos, los diferentes sistemas, y si nos remontamos cómo ha evolucionado la producción en los sistemas productivos, pues vemos que sí ha evolucionado bastante, y esto pues ha conllevado a tener una vertiginosa modificación en los programas educativos, mucha investigación, que de una forma u otra, pues el centro universitario no es ajeno a este procedimiento, ¿verdad? ¿Nos pudiera decir cuál es la principal actividad que desarrolla el ingeniero agrónomo en los sectores productivos?
Claro que sí, muy fácil. Yo siempre he dicho, como coordinador de carrera, como profesor y como ingeniero agrónomo, que nuestra labor es alimentar al mundo. Así de sencillo. Y ahorita el reto es alimentarlo con productos inocuos, que sean de bastante calidad, con suficiente cantidad también, esa es la otra, y cuidando siempre el medio productivo y la atmósfera. O sea, el medio productivo, por así referirnos al suelo, los recursos como es el agua, y también el ambiente, la atmósfera en un todo, ¿no? Hablando completamente. Entonces, el reto, o sea, lo podemos resumir muy fácilmente, pero es formidable. Es formidable producir este tipo de alimentos. Y aparte de todo, todavía como una cereza al pastel, hacer lo que sea negocio para que sea rentable y para que sea atractivo seguir produciendo productos agrícolas y agropecuarios también.
Bien, yo estuve hoy por la mañana haciendo un análisis o una autocrítica que cada uno de nosotros en nuestro medio, en nuestro transitar, en nuestro quehacer, defendemos al gremio, y lo defendemos porque pues yo creo que lo queremos, ¿no? Lo hacemos con gusto. Si hiciéramos una comparación, el gremio agronómico, desde el punto de vista profesional, su importancia dentro de la sociedad, dentro de esa fuente de empleos, de donde esa generación de alimentos, esa producción, satisfacer una necesidad primaria, de hecho, pues es el primer eslabón de la cadena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa producción agrícola o pecuaria viene otro subsector que viene siendo el de la transformación. Entonces, pues estamos produciendo materia prima que en un momento dado pues puede ir directamente al consumo.
Así es.
Pero bastante va a la industria de la transformación. Si comparáramos, por decir, con la industria de la construcción, la industria de la medicina, lo que viene siendo los aspectos sociales como ramos productivos, más o menos me gustaría escuchar cómo sientes tú esa participación del sector agronómico o agropecuario en este contexto, ¿no?
Bueno, ahorita no, los números no, quizá no los tenga muy frescos, pero me queda claro que las actividades primarias, como es la que le corresponde a las actividades agropecuarias, tienen un alto porcentaje en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Significan una fuerte cantidad de movimientos de dinero, por así decirlo, más no de negocio, ¿sí? Más no de retribuciones económicas. El sector secundario o el sector de la transformación, es ese que le añade un valor le pone un valor ¿cómo se le llama? Añadido,
un valor agregado.
Un valor agregado a los productos a través de la transformación, y ellos son los que se llevan una gran parte del pastel, por así decirlo, de ganancias. El definitivamente el sector terciario, lo que es el sector servicios, esos son los que se llevan casi todo. Entonces, en el sector servicios, las ganancias son tremendas. Y paradójicamente, en el sector servicios, lo que ellos ofrecen no se materializa. Entonces, nosotros que trabajamos con actividades primarias, con producción, extracción, recolección y pesca, por ejemplo, nuestras ganancias o las ganancias del sector son mínimas comparadas con las del sector de transformación, del sector secundario, y todavía paupérrimas en comparación con la de los servicios. Los servicios son muy caros, como tú los decías, educación, salud, transporte, entretenimiento, ¿verdad? Todo eso cuesta mucho, es muy caro. Y nos quejamos de los productos agropecuarios cuando por una coyuntura muy especial empiezan a tener un valor que difícilmente refleja la dificultad de producirlos. Y vamos a poner el caso ahorita como por el limón. El limón está carísimo, el kilo de limón. Y sin embargo, podemos a lo mejor pronosticar que va a subir más, porque llega la época en que todo el mundo come ceviches, aguachiles, muchos productos que se elaboran en base o donde participa el limón, y entonces la demanda de limones va a ir hacia arriba. Y si la producción todavía no es suficiente, entonces vamos a tener un encarecimiento del producto. Pero aún así, ahorita estoy tratando de acordarme, un análisis que una vez revisé en un libro, la cantidad del porcentaje al que se accesa en la producción primaria no pasa del 10%.
Así es. Efectivamente, el producir tiene un costo y a la vez su precio de venta pues viene siendo en ocasiones insignificante comparado con los valores agregados. ¿Por qué? Porque es todo un procedimiento de... No estoy en contra de ese proceso comercial del intermediarismo, pero son necesarios. Sí. Porque del centro de producción al centro de consumo, pues ocupa transporte, ocupa selección. Y ¿por qué no decirlo? Ya en el mismo comercio, pues hay mermas por ser un producto perecedero. Aunque tenga un proceso de empaque, de embalaje, de conservación, pues es un producto perecedero. Y precisamente, pues dentro de esa diversidad en el sector agropecuario, la mayoría de los productos se convierten en productos perecederos. Y eso es lo que precisamente el sector primario se ve afectado, ¿no? Desde el punto de vista, como bien mencionas, el aspecto de la retribución, pues, o de lo que participa de ese costo o precio de venta de tal o cual producto. Me gustaría que nos comentaras precisamente cómo inicia aquí la licenciatura de agronomía. Por ahí la Universidad de Guadalajara tiene una transformación desde el punto de vista de centralización, y pues en esos tiempos por aquí tuvo a bien decidir las autoridades universitarias de pues instalar lo que fue la Escuela de Agricultura o de Agronomía. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro?
Sí, algo de los antecedentes de esta creación se remontan al año de 1978, donde se empezaron a hacer reuniones para precisamente traer la educación superior a esta región. Hubo personas que se movieron mucho, entre ellas el entonces presidente municipal de aquí de Autlán de Navarro, el doctor Íñiguez, ¿verdad? Junto con otras personas buscaron la donación del terreno en el que ahorita está el Centro Universitario de la Costa Sur, y que ya también tenía un antecedente todavía más remoto, que es el propio Centro Escolar Chapultepec, pero que tiene más o menos ligadas los movimientos sociales que dieron pie a la educación aquí. De tal manera que esas reuniones que se dieron en el 78, 79, finalmente se coronaron se inició con clases en lo que fue la Escuela de Agricultura de Autlán el primero de septiembre de 1980. Se construyó el edificio que ahorita lo conocemos como Edificio P, y las clases iniciaron, y hay algunas fotografías ahí muy, muy famosas en las que había grupos recibiendo clases alumbrados por un bombillo de gas LP, de los que tú has de recordar que ya ni se utilizan esas
lámparas.
Esas, ¿no? Lámparas, hay una foto muy, muy famosa del ingeniero Víctor Núñez Domínguez, que es uno de los profesores que tuvimos aquí en la carrera, y a quien manda un saludo muy afectuoso. El ingeniero Víctor está dando clases en lo que ahorita es el laboratorio de suelos, y está alumbrado por un cilindro de esos de cuatro litros de forma pues no son circulares, son como oblicuos, no sé decir
exactamente. Como un globo redondo.
Como, ¿no?, un globo, pero aplastado de los lados, sí. Algo así. Y su bombilla ahí, que de un material como de una gasa, parecido a una gasa, que era la que se quemaba.
Sí.
Pero duraba rato produciendo
la iluminación.
Entonces, iniciamos clases en 1980. Fuimos creciendo poco a poco. Después se empezó a crear otro edificio, ya por la necesidad. Llegamos a tener, según reportes de comentarios de un compañero también de la carrera, el maestro Juan Ramiro Flores Hermosillo, que en paz descanse, él mencionaba que llegamos a tener cerca de 3,000 alumnos en la carrera de ingeniero agrónomo, nada más en la carrera. Y trabajábamos de lunes a viernes, pero a doble turno. Y se hacían actividades también los sábados. Y los ciclos eran anuales, pero entrábamos también en calendarios A y B. De tal manera que sí, mi generación, por ejemplo, soy de la quinta generación, salimos más o menos como 450 pasantes. En aquel entonces pasantes, porque la titulación era con tesis, sí o sí. Y el proceso de hacer una tesis conllevaba también un requisito, que era proporcionar una información testimonial, que esa había que seguir un juicio civil para poderla otorgar. Entonces, no era tan fácil titularse, no era tan fácil conseguir todos los requisitos, pero bueno, eran esos tiempos, ¿no? Y así se continuó en la carrera de ingeniero agrónomo. Entramos a un receso coadyuvado por varias cosas. Se dejó de tener una demanda por las instituciones oficiales de agrónomos, y también esa demanda de gente que trabajara como agrónomo o agrónomos, por así decirlo propiamente. Otro hecho fue que se crea el Centro Universitario de la Costa Sur. El centro se creó el 4 de agosto de 1994. Entonces, nosotros teníamos ya 14 años como carrera de ingeniero agrónomo. Primero era en la escuela, después pasó a facultad, se llamó Facultad de Agronomía de UTLAM. Y al crearse el centro universitario, coincide con esa baja en la demanda de profesionales de la agronomía. Entonces, entramos en un receso a partir de 1998, y la carrera se vuelve a reaperturar en septiembre del 2006. ¿Sí? Fueron casi 8 años los que dejamos de ofertar la carrera de ingeniero agrónomo. Se ofertaba una salida terminal en lo que era la carrera de ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, que era agricultura sustentable. Y más o menos salían con la formación de un ingeniero agrónomo, pero con una fuerte...
Con un perfil diferente.
Entonces, del 2006B, del calendario 2006B para acá, es donde hemos retomado las actividades, y ahorita, pues, afortunadamente somos una de las carreras más demandadas en el CUC Sur, ¿verdad? Y que también tenemos unos índices bastante interesantes. En los que más les puede ayudar o los que más le podría interesar a los candidatos a estudiar una licenciatura, es que tenemos una colocación muy eficiente, una inserción laboral eficiente. Entonces, eso augura trabajo para los que estudian y pues la verdad que es atractivo saber que le vas a echar ganas a tu carrera y vas a tener trabajo cuando salgas.
Muy, muy interesante, y no digo que son circunstancias de la vida, precisamente en ese tiempo y acertadamente las autoridades universitarias quizás hicieron un estudio de mercado, de requerimientos educativos, y en aquellos años, desde la costa de Jalisco, Casimiro Castillo, La Huerta, Cihuatlán, una zona muy productora agrícolamente en hortalizas, cucurbitáceas, fruta, plátano, mango, en la región de aquí de Autlán, el grullo, el limón, el cultivo de tomate, pues en esos años estaba floreciente, ¿verdad?
Sí, sí.
Hoy con la nueva reapertura, pues los que tenemos ya algunos días de vida en este mundo, vemos cómo el desarrollo de la agricultura protegida en lo que viene siendo Tonaya, Tuscacuesco, Tolimán, el Valle en Llamas, en donde pues hay mucha inversión, hay mucha producción, tecnología de punta, y eso ha, pues, yo creo que ha fortalecido, ¿no?, lo que tienes a bien mencionar, ¿no?
Sí.
Una demanda laboral de técnicos, profesionistas, agrónomos en el sector productivo. Dentro de ese perfil de egresado, maestro, ¿nos pudieras compartir y cómo, dado que está por cerrarse la inscripción para el ciclo 22A, perdón. Ajá. ¿Qué información nos pudieras compartir y pues hacerles una invitación a los que ya tienen un pie adentro, pues que cumplan con sus obligaciones para,
claro,
por la demanda que tiene pues esta licenciatura, ¿no?
Sí, en primer lugar hay que mencionar que el periodo de inscripciones termina el próximo 28 de febrero a las 12 de la noche. Entonces, yo le recomiendo que a quien no ha hecho sus trámites, ingrese a la página www.escolar.udg.mx y que haga su registro a la carrera que fuera, ¿no? Dentro de ellas está obviamente la de ingeniero agrónomo, aquí lo que se oferta en el Centro Universitario de la Costa Sur, y que también se oferta en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, mejor conocido como CUCBA, que está ubicado en Guadalajara, en las inmediaciones de Guadalajara. Entonces, predio Las Agujas. Pues decirles que en esta vez nuestras autoridades han autorizado que ingresen a la carrera de ingeniero agrónomo 80 alumnos. Se ha pedido que el dictamen sea de 80 esta vez. Tenemos ahorita registros que van arriba de los 140 registros. Obviamente falta que todos ellos terminen su proceso de inscripción, hagan los pagos correspondientes y se preparen para el examen, para la prueba de aptitud académica. La recomendación, si me lo permiten, ahorita todos los que nos escuchan, es que lean buenos libros, que lean mucho. Con eso van a mejorar sustancialmente su capacidad de lectocomprensión y pueden tener un mejor desempeño en la prueba de aptitud, lo que a la postre les dará una mayor posibilidad de ingresar en este dictamen de 80 personas a la carrera. Entonces, estamos en una época muy interesante, hay que completar las solicitudes, hay que pagarlas también. A quien nos esté escuchando y que no haya pagado, pues no lo deje para mañana, ¿verdad? Porque el 28 de febrero ya es el próximo lunes y creo que nada más nos dan de espera uno o dos días, ¿verdad? Pero para hacer el pago, y si no, ya no va a contar. Entonces, a todas las personas, todos los alumnos, que los padres de familia que están interesados en esto, pues presten atención al proceso, porque de lo contrario, como el cupo, pues a pesar de que estamos admitiendo 80 gentes, pareciera que son muchos, pero no lo son. Entonces el cupo es reducido, son muchas las solicitudes, y también decirles a los estudiantes que se preparen, porque prácticamente de dos que nos hagan una solicitud, uno es el que va a ingresar, ¿verdad?
Me gustaría, maestro, que les comentaras que precisamente pues ya regresamos a la presencialidad,
¿sí?,
que también puede ser un fenómeno socioeconómico en algún sector de la sociedad, que digan, no, pues es que el tener las clases virtuales, no tenemos los equipos de cómputo necesarios, no tenemos internet, y pues esperemos que esta situación ya vuelva a una nueva normalidad,
sí,
y que precisamente si en el seno familiar hubo cierto letargo o un periodo de espera, pues también comentarles de que tanto las autoridades universitarias como los mismos docentes, pues de una forma u otra esto nos sirvió para tener una capacitación y poder enfrentar situaciones de contingencia de esta naturaleza.
Claro.
Y que los medios educativos, pues ha habido algunas adecuaciones, no modificaciones, adecuar el programa educativo para poder llegar pues de una forma y que cumpla el objetivo, ¿no?
Sí.
Lo que es enseñanza-aprendizaje. Me gustaría que hicieras algún comentario al respecto, ¿no?
Claro que sí. Bueno, nada más mencionar que si hacemos un poquito de historia, el Homo sapiens se dice que tiene 10.000 años de historia prácticamente, y los conocimientos se transmitieron de manera presencial. Entonces, desde mi punto de vista, cuando hacemos algo a distancia, pues tenían que surgir ciertas situaciones que podrían ser adversas o podrían ser favorables también, porque cada quien lo vio como una oportunidad o lo vio como una traba, dependiendo de su punto de vista muy, muy particular. Afortunadamente, como ya lo mencionas, a partir del lunes regresamos todos a la presencialidad. Esperamos que no se vuelvan a presentar situaciones de contingencia y continuar con estas actividades presenciales, que pues a la postre es en mi opinión lo que ha prevalecido en la transmisión de conocimientos en la humanidad, en lo que tenemos de historia.
Bien, maestro, me gustaría que les dirigieras unas palabras a todo el sector agronómico por su día social, y que pues de nuestra parte reciban un afectuoso saludo todos los ingenieros agrónomos. Me uno al gremio ese sin serlo, porque soy parte de esta estructura como productor y como docente de este centro universitario, y pues enhorabuena para todos los ingenieros agrónomos.
Muchísimas gracias por la invitación. Mencionarle al auditorio que el maestro Octavio es médico veterinario y zootecnista de profesión, pero le vamos a dar un título de ingeniero agrónomo honoris causa, porque es un productor exitoso de aquí del Valle en cuestiones agrícolas. Y bueno, pues a todo el auditorio, felicitarlos a todos los ingenieros agrónomos, y pues a seguir adelante con esta bella profesión. Y muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, maestro. Hasta la próxima. Agradecemos en la subdirección a Elia Macías Vargas, en producción Silvestre Canil, en asistencia de producción a Andrea Díaz, operación técnica Fernando García, webmaster Benito Villaseñor, y en la conducción su servidor Octavio Godoy Pelayo. Hasta
el Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.